Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves, primero de octubre del año 20. Durante las próximas tres horas vamos a tratar de contarles en este programa y de comentarles luego en nuestra tertulia también las noticias más importantes que en nuestra opinión se han producido a lo largo del día de hoy. Y como viene siendo habitual, para explicarles la actualidad presente tenemos que recurrir a nuestro pasado, pero en este caso a un pasado muy cercano, muy reciente, tan reciente como el mes de mayo. Porque concretamente el 6 de mayo de este año se celebró en el Congreso de los Diputados el pleno para someter a votación la cuarta prórroga del estado de alarma. Llevábamos entonces ya más de mes y medio de estado de alarma desde que lo había decretado el gobierno de Pedro Sánchez a mediados de marzo. Y a esas alturas, cada vez eran menos los grupos parlamentarios que estaban dispuestos a dar su voto a favor para prolongar una situación tan excepcional como el estado de alarma, que se supone iba a durar solo un mes. Sin embargo, el gobierno nos insistía a todos, insistía a los partidos políticos, insistía a los periodistas, a los ciudadanos en general, que no había más remedio, que no le quedaba otra, que no existía otra herramienta. Yo no sé ustedes, pero yo de aquel pleno en el Congreso de los Diputados, recuerdo perfectamente una frase, porque me llamó mucho la atención cuando la escuché y luego la he recuperado otras veces. La frase con la que Pedro Sánchez explicó por qué era inevitable entonces mantener el estado de alarma.
¿Cómo puedo yo garantizar al señor López Miras que no va a haber un tránsito y una movilidad de madrileños a Murcia? No lo hay, señoría. Cuando lleguemos a una situación epidemiológica igual, prácticamente homogénea y no heterogénea en todo el territorio nacional, pues yo no tendré ningún problema. ¿De verdad usted qué cree que yo tengo interés en mantener el estado de alarma? ¿De verdad usted cree que lo tengo político? No tengo ninguno. El único interés que tiene el gobierno es el de salvar vidas y garantizar la salud pública. Ese es el único.
Una vez más, Pedro Sánchez utilizó a los madrileños como si fuéramos el lobo con el que atemorizar a los niños que no se quieren ir a dormir, el coco, si no te comen la papilla, que viene el coco, que vienen los madrileños. Pero al margen de la madrileñofobia, lo que nos explicó hace 5 meses el presidente del Gobierno de España es que para cerrar Madrid, para evitar que los madrileños salieran a la playa, a Murcia, solo había una herramienta legal posible, el estado de alarma. No había más. Y esta frase es importante porque él no dijo para cerrar España, dijo para evitar que los madrileños fueran a Murcia. Esta mañana, bien prontito, a las 8, el gobierno del mismo Pedro Sánchez ha publicado una orden ministerial para cerrar la capital de España y otras 9 ciudades importantes de la Comunidad de Madrid, que va a suponer el impedir la salida de sus municipios a 5 millones de personas. Ni decreto ley, ni ley orgánica, ni 155, ni ley de salud pública, ni ley de medidas especiales, ni estado de alarma, ni siquiera orden ministerial como tal, porque al parecer es una resolución ministerial. Una simple y sencilla resolución ministerial ha valido para evitar que a partir del viernes a las 12 de la medianoche, 5 millones de madrileños vayan a Murcia, o a Zaragoza, o al pueblo de al lado, a la Conchinchina, o donde les dé la gana. ¿Cómo es posible? ¿Alguien nos lo puede explicar con algún razonamiento lógico, con algún dato sensato? Porque yo no sé usted, yo me llevo planteando esa pregunta desde hace unos días. ¿Cómo es posible que lo que no era, ahora es? Que lo imposible sea posible. Porque el estado de alarma nos costó a los españoles en general y nos está costando lo suyo. Pues miren, para no quedarnos con esta incertidumbre, desde este programa le hemos preguntado al portavoz del gobierno para el coronavirus, al director del centro de alertas del gobierno de España, Fernando Simón, por este asunto. Hoy ha dado rueda de prensa Fernando Simón en lugar de Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad, que es a quien le tocaba. Así que al portavoz que nos ha puesto el gobierno en un día tan importante como este, le hemos trasladado esa pregunta que no queríamos que quedara sin respuesta.
Sara Becerro, de Es Radio. Dice, buenas tardes. El 6 de mayo de este año, el presidente Sánchez dijo textualmente en el Congreso de los Diputados que la única forma de evitar la salida de madrileños de su comunidad era el estado de alarma. Hoy el gobierno ha publicado una orden ministerial para confinar a millones de madrileños sin necesidad de decretar el estado de alarma. ¿Nos lo puede explicar?
Son cuestiones legales. Yo no puedo explicar malamente las cuestiones que me afectan legalmente a mí. No sé si soy capaz de explicar esto. Lo único que puedo decir es que ahora mismo nos ha confinado la Comunidad de Madrid. Hay un confinamiento perimetral para municipios que tienen una situación de salud pública muy comprometida. Fuera de eso no puedo entrar mucho más. No manejo yo esos términos.
Fernando Simón es incapaz de explicarlo. Y no me extraña, porque no tiene explicación este asunto con una argumentación lógica y creíble. No está confinada la Comunidad de Madrid, no. Pero el gobierno, si nada lo impide, quiere confinar a 5 millones de madrileños. ¿Y por qué se han plantado ahí? ¿Y por qué se han plantado en esos 10 municipios? Y esto es algo que el presidente del gobierno de nuestro país nos dijo que era imposible hacer. ¿Cómo le digo yo a López Miras, presidente de Murcia, que no puedo evitar la salida de madrileños? Pues ahora sí que lo van a hacer. Y cuando un gobierno es capaz de mantener encerrados en sus casas durante semanas a 47 millones de españoles bajo un estado de alarma, diciendo que no existía otra fórmula legal menos lesiva para las personas, para la economía, y luego ese mismo gobierno demuestra con sus propios actos que sí era posible, y al hacerlo ni se sonroja ni las televisiones se le lanzan encima, contra ese gobierno parece que tiene muy poco que hacer la oposición política. Porque ya no es solo que el gobierno de España mienta a los ciudadanos y trampea a las instituciones. Es que le da igual que se le pille haciéndolo, porque apenas tiene un coste para él. Y eso lo saben en Moncloa, y por eso han decidido que su forma de hacer política va a ser la de los peores fuleros. La decisión de cerrar Madrid ha sido el paradigma de esa forma de hacer política. Si uno recuerda qué es lo que ha sucedido, Oiga, uno puede estar a favor, en contra, le puede caer mejor Sánchez, peor Díaz Ayuso, mejor Sánchez. En fin, uno puede decir, la Comunidad de Madrid lo ha hecho mal en esto y en esto, el gobierno de Sánchez lo ha hecho mal en esto y en esto otro, decisiones correctas, bueno, pues a lo mejor ya son más difíciles de contar. Pero si uno va a los hechos son que durante meses el gobierno de Sánchez ignoró las llamadas de Díaz Ayuso para reunirse, para coordinarse y para darle a la Comunidad de Madrid la ayuda de las competencias que no tienen, por las razones que fueran, pero Sánchez no respondió a esa llamada. Y un día sí lo hizo, y fue noticia, un día por sorpresa, y entre los rumores incipientes de una moción de censura contra Díaz Ayuso y el movimiento en las calles por parte de la izquierda subvencionada contra Díaz Ayuso, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, hizo un llamamiento público, pidió una tregua política y pidió implicación a Pedro Sánchez. Y Sánchez respondió a este llamamiento y se plantó un lunes en la Puerta del Sol. Y en aquel acto todo fueron buenas palabras y gestos de paz y conciliación. El martes, en virtud de ese acuerdo, los dos gobiernos empezaron a trabajar en unos comités que habían creado. Y el ministro de Sanidad elogió las medidas de Madrid. Y de repente, el mismo Salvador Illa, a los dos días, contraprograma la rueda de prensa del viceconsejero madrileño con el que estaba trabajando para criticar las medidas de la Comunidad de Madrid, para decir que están mintiendo, decirlo de aquella manera, ¿verdad? La gente merece que le digan la verdad. Casi parecía Rubalcaba el 13M. Y para pedir el cierre de la capital de España y de casi una decena de municipios más. Después de aquella rueda de prensa, de los dos a la vez, algo ridículo, de Zapatero, el de la Comunidad de Madrid, y de Illa, asistimos a una campaña brutal de presión política y mediática contra el gobierno de la Comunidad de Madrid para que cerrara, que decidiera él solito cerrar, pero la Comunidad de Madrid resistió y no cedió a esas incluso amenazas de intervención por parte del gobierno de España. Y entonces volvió a aparecer Ignacio Aguado y presidió una reunión con dos ministros de Sánchez, con Carolina Darias y con el propio Salvador Illa. También estaba el consejero de Sanidad de Madrid. Resultado de aquella reunión, que el gobierno de España y luego el gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del vicepresidente, anunciaron un principio de acuerdo. Un principio de acuerdo porque iba a haber un criterio común para cerrar las grandes ciudades con una incidencia concreta y unos datos concretos de coronavirus. Criterio que iba a implicar, según anunció Illa, Salvador Illa, que se cerraran no solo grandes ciudades de Madrid, sino del resto de España. Y con ese acuerdo, que era un principio de acuerdo y un acuerdo sin cerrar, el ministro convocó al día siguiente a todas las comunidades autónomas para presentarles ese criterio común de cierre de ciudades a nivel nacional que se supone tenía pactado y cerrado con la Comunidad de Madrid. Ese encuentro, el de ayer, el Consejo Interterritorial, el consejero de Sanidad de Murcia lo ha calificado de auténtica encerrona. ¿Por qué? Pues porque, como ha relatado, Salvador Illa les presentó las medidas sin tiempo para que los técnicos de cada consejería las estudiasen y se les presionó para votar a favor porque había que votar a favor rápido, porque había que actuar rápido para cerrar ciudades en principio sin nombre, aunque estaba claro que había un nombre muy cuidadamente seleccionado y era el de Madrid. Ante esa paripé, o bueno, paripé, ante esa, según el consejero de Murcia, encerrona, Murcia, Galicia, Cataluña, Ceuta, Andalucía y Madrid votaron en contra. Pero pese a la falta de consenso y de unanimidad que exige el Consejo Interterritorial, el ministro anunció después que iba a ordenar el cierre de la ciudad de Madrid y de otras 9 grandes ciudades de la misma comunidad, y además dijo que esa orden se tenía que obedecer, gustara o no gustara, y que la tenía que ejecutar la Comunidad de Madrid. En la rueda de prensa de ayer, Salvador Illa dijo 2 mentiras y un engaño. Mintió, y esto es indiscutible, mintió cuando dijo que Murcia no había votado en contra, que es algo que todavía no nos ha explicado nadie desde el gobierno. Murcia, ¿a favor o en contra? Dice, yo voto no. Dice, muy bien, abstención. Oiga. La otra mentira y el otro engaño en la rueda de prensa de ayer se condensa en este corte de sonido.
Les quiero hacer un anuncio, que es que en los próximos días será publicada la decisión colegiada, que se plasmará, como es habitual en estos casos, en una orden del ministro de Sanidad, de yo mismo, de la persona que les está hablando. Se plasmará esta decisión colegiada en una orden que firmaré y que será publicada en el Boletín Oficial del Estado, con los detalles que les he avanzado de esta acción coordinada en salud pública que conjuntamente hemos decidido.
Les quiero hacer un anuncio, que mañana, en los próximos días, se publicará la orden que firmaré yo mismo, dijo ayer Salvador Illa. El ministro sabía que la orden se iba a publicar hoy a primera hora, porque la orden estaba firmada ayer. No sé si en el papel que le dieron para leer le habían puesto, por favor, no digas mañana. Y claro, ya saben cómo pasa estas cosas, de pronto se encuentra y dice, ¿qué será? No, de mañana, de próximos días, vaya usted a saber cuándo. De ahí ese lapsus, ¿verdad? O ese casi fallo de Salvador Illa, que les trunca el guión que tenían pensado. Porque por alguna razón querían mantener la incertidumbre. ¿Por qué? ¿Para que la Comunidad de Madrid no empezara a trabajar cuanto antes en un recurso? ¿Por fastidiar? ¿Porque no están seguros? Fijen, ese es el engaño. No voy a decir mentira, porque no termino de decir en los próximos días, también podía ser mañana, pero lo voy a calificar de engaño. La mentira, segunda mentira de Salvador Illa en una misma rueda de prensa, es que el ministro dijo que la orden la firmaba él. Y no la ha firmado él. Se la ha hecho firmar a su mano derecha, a Silvia Calzón, que para eso están los secretarios de Estado. Suele pasar, ¿verdad? Y esto lo hacen no solo los ministros del PSOE. Cuando un ministro no está muy seguro de algo, dice, fírmalo tú, que a mí me da la risa. Y la orden la firma Silvia Calzón, a la que curiosamente hoy han apartado de la rueda de prensa que debía dar ella, tal y como nos habían informado desde el Ministerio de Sanidad. Les he dicho antes, y han escuchado a Fernando Simón, nos dijeron, a partir de ahora Fernando Simón solo saldrá una vez a la semana. Saldrá un día Fernando Simón y el otro Silvia Calzón. El lunes salió Simón. Hoy, ¿quién debía salir? Calzón. Pues Calzón no ha salido. ¿Y por qué no ha salido Silvia Calzón? ¿Será para que no le preguntáramos los periodistas por esto que deslizaba Pablo Casado?
Nosotros somos un partido responsable y después de ver ayer que se presentaba no una orden ministerial, sino una resolución administrativa discrecional que no se ha atrevido el ministro ni a firmar, quizá porque sabe que puede tener responsabilidades y a lo mejor lo que hace es atacar al PP para ser candidato en Cataluña.
Si la número 2 del Ministerio de Sanidad, por las razones que sean, luego trataremos de aportarles algún dato más, no ha aparecido hoy en la rueda de prensa y ha dado la espantada, o la han espantado, el que sí ha salido para cumplir con su misión de ariete contra la Comunidad de Madrid ha sido el habitual, el ministro Ábalos.
El problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños y madrileñas. Así de cruda es la cuestión, pero tendremos que sincerarnos. Todo es legítimo, pero no sobre la salud de las personas, ni utilizando a los madrileños, en este caso, como rehenes.
Y mientras el señor Ábalos hacía esta cruda acusación contra el gobierno de Madrid, Pedro Sánchez volvía a hacer de poli bueno en Bruselas. Escuchen su discurso antes de entrar en el Consejo Europeo hoy.
La pandemia tiene que alejarse del debate partidista, que todos los gobiernos, ya sean los gobiernos europeos, pero también los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, solamente tenemos un enemigo, que es el COVID, que tenemos que arrimar el hombro, que tenemos que basarnos en la ciencia, en los criterios técnicos de los excelentes profesionales sanitarios que tenemos en España y a partir de ahí vencer juntos al COVID.
Fuera debate partidista, solo un enemigo que es el COVID y a partir de ahí vencer juntos en paz y en armonía. Y mientras tanto, su ministro y secretario de organización del PSOE creen que va por libre, diciendo que Díaz Ayuso pone su interés partidista por encima de la salud de los madrileños. Les dije cuando empezamos esta temporada y estrenábamos programa que en la noche de radio trataríamos de plantear todas las preguntas que otros medios, no todos, pero bueno, las televisiones les cuesta, no se atreven a plantear, sobre todo cuando afectan a algunos. Nosotros las preguntas las vamos a plantear. Otra cosa es que nos respondan, ahí ya entiéndanos. Hoy a las 7 de la tarde, el señor Ábalos acudía a la presentación de un libro. De un libro escrito por la periodista María Yapart. En la puerta del sitio donde se presentaba el libro, esperaba al señor Ábalos Lucía Guadalupe, porque tenía una curiosidad Lucía que le ha querido trasladar al ministro.
Ministro, ha dicho esta mañana que Isabel Díaz Ayuso ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños. El presidente del gobierno acaba de pedir desde Bruselas unidad política. ¿Se da usted por aludido?
Ábalos a esta pregunta no tenía muchas ganas de responder. Nuestra Lucía Guadalupe no se ha dado por vencida y sigue de guardia en el acto para ver si el ministro nos va a responder. Creemos que está también, creo que está también Adriana Lastra, se le puede trasladar la misma pregunta. Si tenemos novedades, se lo traslado a ustedes. Y el que estaría también muy bien, puestos ya a aclarar y responder a los periodistas, el que estaría muy bien que diera una rueda de prensa para aclararnos cuál es su posición en todo este asunto, es Ignacio Aguado. Ayer, no sé si lo escucharon, pero yo en la tertulia de este programa, cuando Isabel San Sebastián hablaba de el papel traicionero de Ignacio Aguado, yo dije que yo por lo que le escuchaba, que no sabía en privado, pero por lo que le escuchaba en público, que no tenía muy claro que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y el líder de Ciudadanos en Madrid estuviera conchavado con el gobierno de Sánchez para traicionar a Isabel Díaz Ayuso en esta operación para cerrar Madrid. Eso dije ayer. Hoy la verdad es que me cuesta pensar lo mismo. Porque después de todo lo que ha pasado, Ignacio Aguado ha escrito en Twitter: desde Ciudadanos llevamos meses pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia. El gobierno, se entiende que el de Sánchez, ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas. Es decir, que entiendo que el vicepresidente del gobierno de Madrid está en contra de la decisión del gobierno de Madrid de recurrir en los tribunales la resolución ministerial de Salvador Illa para cerrar Madrid. Si es así, el señor Aguado debería salir a decir alto y claro de qué lado está en esto. Porque a lo mejor convence a unos que todavía no lo tienen claro, o no. Pero debería aclarar si el señor Aguado es de la misma posición que defiende el gobierno de Sánchez para cerrar Madrid y alrededores, o si es de la posición que defiende la presidenta Díaz Ayuso de que lo que ha hecho el gobierno lo ha hecho de una forma trapacera e ilegal. Todo lo demás que haga el señor Aguado alimenta sobre él las sospechas de querer jugar a dos bandas e incluso de estar esperando el momento para traicionar al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Porque parece que si la estrategia de Díaz Ayuso y de su equipo de resistir funciona, los tribunales van y tumban la orden ministerial y no se cierra Madrid y sigue bajando la incidencia acumulada, Aguado aparece apuntándose la medalla como mediador. Si no se cierra Madrid porque Madrid resiste y la cosa no funciona, Aguado aparece para apuntarse la medalla diciendo: oiga, que yo ya lo dije, que yo estaba del otro bando. Y si al final la orden del gobierno de España se ejecuta sin problemas legales, Madrid se cierra y la cosa mejora, a partir de entonces Aguado también se apuntará a la medalla para decir: lo medí yo, lo conseguí yo, gracias a mí. Y quién sabe si utilizar eso como plataforma para entonces aceptar la invitación del PSOE y derrocar a una derrotada Isabel Díaz Ayuso. Ahora mismo el titular de Libertad Digital, de apertura, por lo menos hace unos minutos, es el siguiente. Es una noticia firmada por Miriam Muro y Mariano Alonso. El PP alarmado con la actitud de Aguado. Hay días en que parece que quiere acabar con el gobierno. Y de Fuentes, Ciudadanos responde diciendo que Ayuso quería esto y ahora... Fuentes de Aguado. Ayuso quería esto y ahora no lo quiere. Aquí la gente, menos dar la cara, y lo digo por ambas partes, cuando se dicen estas cosas. Pero volviendo al protagonista supremo, que es el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez negocia con artimañas y malas artes, eso lo saben los ayuntamientos a los que pretendió quitarle sus ahorros, lo saben Podemos, Esquerra, Ciudadanos, todos los partidos con los que está jugando a tres o cinco bandas para los presupuestos generales del Estado, lo sabe la comunidad educativa a la que esta semana, esta misma semana, también engañó Isabel Celaá, lo sabe el rey al que le quisieron hacer la envolvente y al final el gobierno quería parecer como el que había traicionado el rey a Sánchez, lo sabe el Poder Judicial, que hoy se ha enterado por El País que para renovar el CGPJ el PSOE ya se ha hartado de los jueces y resulta que quieren cambiar la Constitución para que no sea necesario 3/5 de la Cámara para nombrar a los vocales. Que Pedro Sánchez y Iván Redondo hacen todas estas cosas lo sabe todo el mundo. Lo realmente llamativo es que, sabiéndolo todo el mundo, resulta que a quien le pasa factura luego es a todos los que se atreven a enfrentarse con ellos dos en una partida.
Dieter Brandau, en Es Radio.